podcast.
Nos adentramos en los próximos minutos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la historia, como hacemos siempre de la mano de nuestro físico de cabecera, Pablo Arias. Una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Bien hallado, Nacho, como siempre, muchas gracias.
¿Cuál es la propuesta que nos haces esta semana en la sección?
Pues mira, no sabía qué título poner, pero yo voy a poner la partitura de las ciencias y lo voy a explicar. La partitura, normalmente cuando hablamos de partitura, nos viene a la cabeza la música y el modo que tenemos de escribir, por las diferentes sinfonías o las diferentes obras musicales. Y hay que decir que analizándolo un poco, aunque yo sea profano en la materia, una de las características que cuenta las partituras es que es universal, que lo pueden leer y escribir cualquier persona en cualquier parte del mundo, y a ver cómo decirlo, y es uniforme, es única, es decir, todos entendemos que es una corchea, que es una semicorchea y demás. Pues bien, pues para la física y las matemáticas hay que decir que esto, el modo que tenemos de escribirlo, son los signos aritméticos. Y que los signos aritméticos, bueno, como todo en la historia, por eso unimos historia y ciencia, tiene un inicio, tiene un porqué y tiene un desarrollo. Pues vamos a hablar un poquitín de esto en esta sección de hoy.
Bueno, no deja de ser, tienes que comunicarlo, tienes que escribirlo, tienes que decirlo, hablarlo, tiene que tener un lenguaje detrás, ¿no?
Correcto, pues bueno, vamos a empezar. Lo que hemos dicho, la manera que tenemos, en especial los matemáticos y los físicos, pero también, bueno, los ingenieros, los arquitectos, de expresar nuestros planteamientos lógicos, es decir, las matemáticas, es a base de ecuaciones. Ecuaciones que, como decía con las partituras, no están sujetas a ningún idioma y pueden ser leídas por cualquiera en cualquier parte del mundo. Pero esto no ha sido así siempre. Es decir, los signos aritméticos tendemos a que sean lo más simple posible y lo más... Voy a poner un ejemplo, venga. Nuestras ecuaciones están compuestas de números, de letras y de símbolos aritméticos. Ejemplo, si en la ecuación 2x más y igual a 4, utilizamos números, el 2 y el 4. Utilizamos letras, la x y la y. Y utilizamos signos, la cruz para sumar, de adición, la rayita horizontal para la sustracción, para restar, y el símbolo igual para decir que ambas partes de la ecuación son equivalentes. Pues bien, pues hoy vamos a hablar del origen de esos signos.
Imaginamos que, bueno, no sé si adelantarme a decir que son relativamente antiguos.
Sí, dilo, claro.
No sé, la verdad es que nunca me lo he propuesto, sorpréndeme. ¿Cuándo nace?
Pues mira, los babilonios... yo es que quería evitar un poquitín esa parte de la historia porque es tan amplia que, bueno, nos llevaría varias temporadas, pero... Los primeros signos, tanto en China como los babilonios, como los egipcios, como los, como los griegos, pues bueno, van evolucionando cómo se escriben. Vamos a decir que quería evitar, te digo, ese tema, porque en primer lugar hay mucha controversia por determinar cuál fue el primer texto donde aparece cada signo aritmético. Creo recordar que son cuneiformes, pero eso se lo dejo a los historiadores. Yo no entro en ese campo.
Seguramente, sí.
Con la tabla, había una tabla de arcilla en la que se explicaban operaciones, pero también, claro, ese es el primero que tenemos. Pero hay que decir que esto, a mí me gusta. El primer texto donde aparecen los signos más una crucecita y menos una rayita se debe al matemático alemán Johannes Wiedemann. Y el texto fue publicado en Leipzig en 1489, es decir, a finales del siglo XV. Pero la característica es que, contrario a lo que podemos pensar y pensarán nuestros oyentes, no utiliza los signos más y menos para indicar operaciones aritméticas de suma y resta. Es decir, no utiliza el signo más para decir que 2 más 3 son 5, sino que el texto es una especie de contabilidad donde refleja las cantidades de una mercancía determinada acumulada. Es decir, parecido a reflejar que el aceite tiene un barril más, con una crucecita, 2 jarras. O en granos de trigo tiene una fanega menos, con signo una rayita horizontal, 4 celemines. Los utilizaba para indicar unidades diferentes y así poder reflejarlo en su contabilidad. Era eso.
Bueno, nosotros de alguna forma lo seguimos utilizando igual, ¿no? También, o sea, el símbolo más o la palabra más la puedes utilizar tanto en una ecuación, como decíamos antes, o en un contexto diferente, siempre.
Sí, claro, y lo podemos utilizar con objetos. Cuando ponemos tres dibujos de manzana más dos peras, sabemos que en la cesta tenemos tres manzanas y dos peras. Pero como me interesa el llegar a ver cómo pudimos utilizar esos símbolos como símbolos, signos aritméticos, que realmente fuera una adición y una sustracción. Y ahora, pues bueno, vamos a por ello. Bueno, antes, la pregunta es, ¿cómo se escribían las matemáticas antes? Pues las matemáticas antes se escribían con puño y letra, con todas las letritas. Es decir, para decir 2 más con crucecita, 2 son 4, se hacía con letra. Bueno, también nos queda ahora, también decimos en nuestro lenguaje 2 y 2 hacen 4.
Yo siempre digo que la historia es la única ciencia en donde 2 más 2 suman 5. Porque depende de la interpretación de cada uno, puedes tener una versión u otra. No es una ciencia exacta, ¿no? Me ha venido aquí un poco la idea cuando has dicho...
Sí, es posible. También, a ver, también es que... yo tenía un profesor que decía, un profesor de matemáticas en la universidad, que decía, y no le falta razón, eso lo entenderán los matemáticos, eso es lo que decía, 2 más 2 son 4, 3 veces de cada 4. Pero habría que ver si... No, pero es verdad, Nacho, es que lo que él decía, que claro, esto está fuera de guión, ¿eh? Lo que él decía es que normalmente establecemos una métrica, que es una métrica euclidiana, de Euclides, es decir, y lo tenemos todo lineal, pero podemos utilizar otro tipo de métrica que funciona. Y en el otro tipo de métrica, 2 más 2 no tienen por qué ser 4. Y bueno, y lo argumentaba así, pero normalmente utilizamos la euclidia. Pero vamos más allá. A ver, la primera vez que aparece en un texto es a mediados del siglo XV, pero el signo más, estoy hablando de la crucecita, pero es posible que ese signo más fuese introducido por un copista posteriormente, es decir, siglos posteriores el copista ya se utiliza ese signo y cuando tiene que copiar el libro original ya le introduce el signo, no lo podemos saber, y como digo, hay mucha discrepancia al respecto, pero el de la sustracción, el signo menos la rayita, es más incierto aún. No sabemos. Existen varias teorías. La más plausible para mí, que es solamente una cuestión personal, es que la que resuelve que los textos latinos matemáticos en origen utilizaban las palabras plus para la adición, el más, y minus para la sustracción. Y lo escribían tal cual, es decir, 2 plus 2 o 3 minus 2. Y entonces, ¿qué sucede? Para empezaron a utilizar, a reducirlo, y utilizaban solamente la inicial, es decir, utilizaban la P para plus y la M para menos, pero para distinguirla de las letras le ponían una rayita encima. Entonces, es muy fácil concluir, como hipótesis, que la pérdida en el minus tenía un minus y una M debajo, para poco par que la M se fuera perdiendo y nos quedáramos solamente con la barrita del signo de la resta.
Tiene su
Pero
lógica,
digamos ¿eh? Que, pues, sí, tiene lógica todas las hipótesis, pero la certeza no la tenemos. ¿Y cómo se escribía? Pues depende del país. Por ejemplo, anterioridad al siglo XVII ya son muy comunes en Italia, como en Alemania, el uso de la rayita. Pero en Francia y en España se utilizaban indistintamente los signos P y M, como la cruz y la raya. Y también añadir otra cosa, que tanto la cruz como la raya hubo diferentes tipos de representaciones gráficas. La cruz, bueno, hay muchos. La cruz puede ser una cruz griega, una cruz latina, una cruz de Malta. Que tengan nuestros oyentes la característica de cómo es la cruz de Malta.
¿No?
Sí, pues así se hacía, claro. Uh-huh. Y bueno, y ese era el signo del más y el menos, la resta y la adición. Vamos a avanzar un poquitín más y vamos al signo de la multiplicación, que también es una cruz, pero en este caso es una cruz de San Andrés, una aspa, efectivamente, como el blanco de la bandera de Escocia. Pues así es. Algunos matemáticos europeos en el siglo XVI utilizaban, como habíamos dicho, la M, pero en este caso mayúscula, para decir que era una multiplicación. Es decir, 3m mayúscula 2 hacen 6. Y así se expone, por ejemplo, que a mí me encanta, en la obra La Géométrie de 1637 de René Descartes. Pero lo mismo sucedía para la división, que se utilizaba una D mayúscula. La X, o la cruz de San Andrés, se usa por primera vez como signo de multiplicación en 1631. Pero hay que decir que a muchos no les gustaba este signo. ¿Por qué? Porque decía que se podía confundir con la X como variable. Y si nos damos cuenta, para la multiplicación tenemos, sí, es verdad, pero tenemos diferentes símbolos. Algunos, fue Leibniz, el creador del cálculo diferencial, junto con Isaac Newton en el siglo XVII, el que lo introdujo realmente. La X como, sí, como la cruz de San Andrés para la multiplicación. Pero bueno, también se utilizó el asterisco. Bueno, Nacho, pues lo que hemos heredado de todo esto, y que lo que nos queda, y lo pueden observar nuestros oyentes, es que en el teclado del ordenador, en el teclado extendido, donde tienes los numeritos, en las operaciones, para multiplicar tenemos un asterisco. También sucede en las calculadoras. Y esto es historia.
¿Y el signo de la división, de dónde viene?
Bueno, el signo de la división, pues parecido, ha sido utilizado históricamente por indios, babilonios y griegos de dos modos. Uno, los dos puntos. Y otro, la barra vertical diagonal, que es el que aparece en los teclados y en las calculadoras. Pero también se utilizó, lo utilizábamos en el colegio. Bueno, en el colegio no, se utilizó el final de paréntesis. Y el final de paréntesis se utilizó en los Estados Unidos hasta el siglo XIX. Nosotros no lo hemos vivido, el final de paréntesis. Lo que sí que hemos vivido, y lo hacíamos a veces en el colegio, era el signo de división, que eran dos puntos y una rayita horizontal entre los dos puntos. Y ese signo tiene su origen sobre la mitad del siglo XVII, más o menos.
La verdad es que es muy curioso descubrir el origen de estas cosas tan, tan cotidianas, Pablo.
A mí me encanta. Pero queda otro, que es el que más me gusta. Nacho, permíteme. El signo igual en las ecuaciones. Pero en este, a diferencia de los otros, en este tenemos absoluta certeza de su origen. Es más, casi podríamos decir hasta el año, te lo voy a decir. La fecha exacta no lo sé, pero su autor sí que lo sabe, claro. Y fue el matemático Robert Ricord. Y en 1557, a mitad del siglo XVI, donde, para expresar la igualdad entre dos magnitudes, lo uso utilizando una barra horizontal sobre otra de manera paralela. Y con el argumento literal de no hay dos cosas más iguales que dos líneas paralelas. Pero también hay que decir una cosa, que al inicio Robert Ricord lo transcribió con una longitud que es aproximadamente 5 veces la longitud que lo utilizamos ahora. Es decir, eran dos rayas largas. Y así que lo hemos ido abreviando poco a poco, y aquí hemos llegado al final. Esta es la historia de los signos de aritmética. Si alguien quiere profundizar más, hay obra suficiente como para hacerlo.
Desde luego, cada vez que hagamos una cuenta o tecleemos en la calculadora del ordenador o del móvil para hacer una suma o una resta, seguro que, sí, que lo pensamos de otra forma.
Déjame decir esto solo, por favor.
Sí, dime.
Que sí, que nos vamos a acordar, porque es la manera que tenemos de escribir las partituras de la matemática, con estos simbolitos.
Desde luego que sí. Lo decía Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a ti de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia, y este capítulo queda dedicado a la memoria de todos los que han contribuido a lo largo de los tiempos en evolucionar la grafía para transmitir conocimientos matemáticos que tanta felicidad nos han dado.
Un abrazo grande, Pablo. Hasta otra.
Otro para ti, Nacho. Hasta otra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.